es bueno para nosotros tener en mente en estas cosas. Si tú estás pasando un desierto, como estuvimos hablando hace ratito, muchas veces Dios nos arrima a la necesidad. A veces es porque desobedecimos, a veces porque no pusimos atención, a veces es que simplemente nos fuimos apartando, extraviando, pero a veces es específicamente porque has obedecido a Dios. Y puedes leer en 1 y 2 Samuel acerca de David, que él por obedecer a Dios, él porque realmente honraba a Dios y hacía bien, vivía literalmente en un desierto. Y Moisés pasó 40 años en un desierto, no por hacer mal, sino por hacer bien. Y eso es una experiencia frecuente que vemos en las Escrituras. Y a veces nosotros necesitamos volver a eso y decir, bueno, eso entonces, tú indícame, ¿estoy aquí por necio o estoy aquí para ver tu gloria? Y el Salmo 63 es para ustedes. Como David dice, quiero ver tu gloria y tu poder, como lo he visto en el santuario. Y David había visto, acercándose al tabernáculo y viendo la gloria de Dios sobre el tabernáculo y escuchando el canto del sacerdote y viendo el humo subir del altar y escuchando el canto dentro del tabernáculo cuando quemaba el incienso en la tarde. Y es de este niño y eso le fascinaba. Y quiero ver aquí en el desierto donde me están persiguiendo, donde vivo ya sea en un bosque o en una cueva, y el que yo le estoy ayudando es mi peor enemigo. ¿No te ha pasado eso? Quiero ver tu poder y tu gloria aquí. Porque en el santuario es muy fácil. Si no lo ves, hasta te dan un codazo y te dicen, ve lo que está pasando. Pero en el desierto es mucho más fácil estar viendo alrededor de ti cactus, piedras, víboras, alacranes, un buitre o dos, o peor, cuando ya son tres es que ya te tienen fichado. Dando vueltas sobre ti los buitres y estás... No soy tu lunch de hoy, pero ¿con qué respondes a todo eso? Y el sol y el calor. Apenas pasó la semana pasada, un ex campeón de artes marciales mixtas, murió en el desierto, en California. Y había ido en su blog, estaba escribiendo acerca de eso, un hombre fuerte, y que él hacía eso, él iba días al desierto, a un lugar así, porque quiero estar ahí, dice, y ahora me voy a meter tan dentro del desierto, que si tengo alguna falla de equipo, me voy a morir. Pues murió. ¿Y sabes por qué? Simplemente se le acabó la gasolina en su moto. Y se quedó en el desierto con temperaturas de 48, 49 grados. Y en cuestión de horas se privó por el calor y la deshidratación y murió. Entonces, y a veces ahí estamos. Y ¿sabes qué? Hay una gloria en el desierto que tú puedes ver como David. O sea, quiero ver tu poder y tu gloria, como lo he visto en el santuario. Y si Dios te ha llevado a un desierto, simplemente es para eso. Ya sea porque te extraviaste, ya sea porque no pusiste atención, ya sea por desobediente, o simplemente porque estás buscando a Dios y Él te llevó allá. Necesitas ahora decir, pues aquí estoy. El que me puede rescatar, porque nunca va a haber una falla de equipo con Él, porque Él dice, yo abriré manantiales en el desierto. Entonces, tú puedes estar ahí y saber que si te detienes y si miras arriba, Él te va a mostrar su gloria y su poder donde nadie lo puede apreciar sino tú, porque en el desierto estás solo. Ahora, aquí tú puedes decir y dar un testimonio, Dios me contestó una oración, o tú puedes escuchar un testimonio de otro y decir, no, pues Dios es fiel, es cierto, aquí estoy yo todo afligido y mira cómo Dios hizo a favor de aquella persona, entonces seguro lo hará por mí. Entonces, y es muy fácil ver aquí cantamos, aquí todo el mundo está así, nadie te atropella, nadie te corta, entonces dices, sí, es cierto, veo su poder, pero aquí es el santuario, aquí cualquiera lo puede ver aunque no quiera. Pero en el desierto es donde Dios quiere tener un encuentro muy especial contigo, que marque tu vida con la convicción. Cuando Él dice, nunca te dejaré ni te desampararé, tú dices, es cierto, ya lo comprobé. Ok, pues vamos a abrir en Apocalipsis, por favor. Capítulo 12. Apocalipsis 12, versículo 10. Y vamos a dar la segunda parte en esto. Y como se han dado cuenta, Apocalipsis, a lo menos para mí, no es principalmente un libro para saber el futuro, sino es para saber qué hacer y cómo vivir hoy, cómo conducirme hoy, cómo interpretar las cosas que están sucediendo en mi vida y cómo colocarme en lo que Dios está haciendo y realmente disfrutar y ver cómo es el título del libro, la revelación, el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y en diversas situaciones de tu vida, Dios quiere revelar a Jesucristo delante de tus ojos y que tú digas, Él está aquí conmigo, Él está, como cantamos hace rato, aunque el mundo se niegue a creer, yo no dejaré mi gozo perder. Es porque es una real, y yo siempre creeré en ti. Pero si no tienes eso todavía, sino que solo crees en Dios cuando las cosas van bien y solo crees en Dios cuando todos alrededor de ti te están hasta dando el espaldazo y apapachando y diciendo, sí, tú puedes, o sea, sin porras puedes creer en Dios, sin prosperidad puedes creer en Dios, sin tus antojos cumplidos puedes creer en Él. Y si ya has llegado a eso, qué privilegiado, porque entonces has tenido momentos reales, personales con el Dios del universo. Pero aquí lo que está escrito es acerca de no solo los que estarán viviendo en ese momento de la historia, sino incluye también a nosotros, porque dice así, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces llega el momento que Dios tiene el control, Dios tiene la autoridad y simplemente empieza a ejercer esa autoridad. Y a veces nosotros empezamos a decir que si grito, si zapateo, si hago algo así, pero sabes que el acusador de nuestros hermanos no es un perro para que yo lo corretee. Y necesitas entender eso, y se vuelve de moda hacer eso. ¿Por qué? Y tienes como una dosis de adrenalina y como un poco de despecho, y sientes que ya eres un vencedor. Y realmente lo que necesitamos ver aquí es que nadie le venció por eso. Versículo 11, y ellos le han vencido al acusador de nuestros hermanos, acusador, diabolos, que ahora nosotros decimos diablo, no es un nombre, es una descripción, es literalmente acusador y nos acusa. Entonces, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y de día y noche el acusador está diciéndole a Dios que tú no sirves, que está diciendo a Dios que es una pérdida de tiempo haberte salvado, haberte llamado, haberte abierto los ojos para que entiendas la verdad, haberte despertado confianza y esperanza para que confíes en Jesucristo, en su persona y su obra en la cruz a favor tuyo. Entonces estás diciendo, no, pues es una pérdida de tiempo, ya no le ayudes, ya no le dirijas, ya no le consueles, ya no le devuelvas el gozo de tu salvación, déjalo morir. Y también viene el diablo, y vamos a ver en unos momentos, viene ante nosotros a acusar a Dios delante de nosotros, de decir, ¿sabes qué? Debido a lo que tú has vivido durante tu vida, debido a tu indiferencia de los últimos 15 días, debido a esto y aquello más, Dios realmente no aspira nada contigo. Y eso es una acusación, y es una falsa acusación que el diablo trae entre nosotros. O ve, ¿por qué sucede esto? ¿Y verdad que si te sientes vacío, te sientes todo desinflado? Claro, porque Dios ya se chocó. Dios está harto ya de ti. Y acusa a Dios delante de ti y te dice mentiras. Entonces nosotros tenemos que volver a la verdad. Dios vuelve a la verdad cada que viene una acusación contra ti. Dios invoca la verdad. Y por eso dice la Biblia en Romanos 8 que Jesús está a la diestra del Padre en los cielos intercediendo por nosotros. Y muchas veces como que malinterpretamos eso, como que Dios ya está quitándose el cinturón o tomando un palo por ahí y Jesús está, no papi, no papi, no lo pegues. Y eso no es la intercesión. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La idea de enviar a Jesús a la cruz por ti y por mí fue del Padre. Por decir, de ahí viene la iniciativa para salvarnos y rescatarnos. No es como que Jesús a escondidas dice, ay, mi padre ya está bien enojado, voy a ir a arreglar y pago así su deuda y ya los traigo con mi papá. Ya no te debe nada, ya no te enojes. Eso no, eso es la Trinidad, no es a escondidas. Y muchas veces tenemos un concepto equivocado de intercesores y que tienes que ir con alguien que ruegue y que suplique por ti ante Dios. Y Jesús dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pidan. El Padre mismo dice, os ama, por eso le pueden pedir directo al Padre y no necesitan a alguien que hable por ti, que diga, hazle caso. Bueno, sí, es rebelde, es terco, como él solo, pero ¿sabes qué? Tiene lindo corazón. No tiene, y eso sería una mentira. Tú y yo sabemos que no tenemos lindos corazones. Y por eso Dios escondió el corazón dentro de nuestro pecho y no lo traemos aquí en la frente, porque no es lindo. Dice la Biblia que no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aun uno. Entonces el único que es bueno, Jesús, viene a este mundo y cambió todo, ¿okay? Y nos voltea hacia Dios por su amor y su gracia, su favor no merecido. Entonces cuando estamos con eso y esas acusaciones, te acusa con Dios y acusa a Dios contigo y tú y yo, Dios vuelve a la verdad y Jesús está ahí diciendo, viene el acusador y dice, Jaime Foot no es inservible, Jaime Foot es ya una pérdida de tiempo para ti, déjalo solo, déjalo morir para que no ocupe más oxígeno y no contribuya más al calentamiento global, etcétera, el argumento que sea. Pero así está, día y noche, amenazando y tratando de abrir espacio y distancia entre Dios y nosotros. Y tienes que leer en Romanos capítulo 8 que nada nos separará del amor de Dios, incluyendo también al mismo acusador, al diablo. Entonces, pero yo puedo simplemente cerrar la llave en esa fuente de agua viva y decidir, es cierto. Así es que si yo no le doy guerra a Dios, Él tampoco se molesta conmigo. Entonces, charros, ya no hablo más, no me muevo más, me hago invisible y así, si bien no me bendice, por lo menos no, que no se enoje conmigo. Y entonces tratamos de ser buenos y hacer lo menos ruido posible. Y eso tampoco. Y ellos le han vencido, versículo 11, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y queremos seguir viendo esto un poco más, y cómo estas tres cosas, esos tres elementos, contribuyen para que ellos pudieran vencer al acusador. Y si hace guerra contra los santos, y contra los que guardan el testimonio de Jesús, ¿okay? Hace guerra y existe conflicto alrededor de nosotros. Y como ya hemos mencionado, ¿nunca te has preguntado por qué es más fácil desanimarte domingo que cualquier otro día de la semana? Te paras en la mañana y peor, si es un día nublado como hoy, dices, oh, pues mejor no. Mejor lo veo en televisión después, ¿no? Y te pierdes cosas que nunca salen, como hace rato, que los que están pasando un desierto, alza tu mano y vamos a orar por ti. Y los que en este momento están entre pastos, se acercan con los que están en un desierto a orar por ellos. Y te perderías eso, que es parte de todo lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy. Entonces, ¿pero por qué es más fácil pelearte con tu familia cuando vienes aquí? Porque hay alguien que no quiere que tú oigas, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, que no oigas, que no te acuerdes, que no vuelvas a la verdad, y que sigas asimilando y tragando esas acusaciones, esas mentiras acerca de Dios que el acusador está profiriendo. Entonces, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y realmente, nosotros podríamos tomar un domingo para cada uno de estos tres. Y todavía sería poco. tendríamos que verlo en lo más superficial. Nada más hablando del Éxodo, cuando pusieron la sangre de un cordero que tenía que estar con ellos mínimo 3 días para que conocieran el cordero que era sano, que tenía, que era sin defecto, y entonces, pero ya que se acariñaron con el cordero, ahora sí lo tienen que degollar y poner su sangre en los postes y el dintel de la puerta. Entonces pasa el destructor por Egipto y no toca a nadie en esas casas. Y vencieron por medio de la sangre del cordero. Juan el Bautista ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios. Si alguien era pobre y era tu vecino, tú tenías que invitarle ahí mismo en Egipto, y año con año durante los milenios, si alguien es de poca familia o pobre, tú lo invitas y está bajo tu techo y el destructor pasa. O sea, es un tiempo de refugio y de protección y de rescate en medio de persecución, opresión y esclavitud. Y pasa el destructor y ellos están a salvos porque están protegidos. Ahí está la señal de la sangre en su puerta. Y Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces eso es una, pero hay otra imagen ahí, que entonces tú tenías que traer un sacrificio por tus pecados. Y tú traías el cordero y tenía que ser sin mancha. Entonces tú confesabas tus pecados al cordero. Entonces tú decías esto y esto y esto, estás cargando sobre el cordero tus culpas. Entonces el sacerdote atraviesa su garganta del cordero con un cuchillo y hace esto. Y así, y como dice en Isaías 53, hablando proféticamente de Jesús, que como cordero no abrió su boca. Y es interesante, los que han visto cómo preparan barbacoa, ambos les causa el mismo dolor y agonía cuando los degollan, pero el borrego no grita, el chivo sí. Entonces, y así, entonces tú tienes que sentir bajo tu mano cómo expira, cómo sale su vida de él. ¿Y por qué regresó la gente del Monte Calvario viendo cómo murió Jesús? Hasta el mismo centurión, verdaderamente este era Hijo de Dios. Y la gente volvió, bajó del monte golpeándose el pecho. O sea, no podías verlo sin decir: ¿por qué fui a ver esto? ¿Por qué estuve ahí abriendo la boca viendo esto? Eso no debía ser. El sol, como dice un viejo himno, se puso de luto. Al verle morir, al expirar, el sol de luto se puso. Tembló la tierra. Es imposible que el que sustenta, Hebreos capítulo 1, el que sustenta el universo con la palabra de su poder, cuando él expira, la tierra va a temblar. Pero ¿qué tal cuando resucita? ¿Okay? Entonces vencieron por medio de la sangre del cordero. Y de la palabra del testimonio de ellos. Tú necesitas, y vimos esto y lo quiero recalcar, tú necesitas poder decir: hay un antes y un después. Como hubo un temblor cuando Jesús murió, pero hubo un temblor al tercer día cuando se quitó la piedra de la tumba. Y vieron y así, y hubo un temblor, y los soldados que estaban guardando el sepulcro cayeron postrados, y descendió un ángel y con su rostro como de la intensidad de luz como de un relámpago, y se sentó sobre la piedra que habían quitado del sepulcro. Y vienen las mujeres y el ángel dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ha resucitado, no está aquí. Entonces, ¿por qué? Y eso es lo que tú y yo necesitamos decir. Ok, hay un antes y hay un después. Y en tu vida, ¿qué sería el antes? Puedes decir, no tanto porque en tu Biblia quizás te regalaron por ahí un dedicatorio en el día que te bautizaron o algo así. Y dices, no, pues antes de eso, así. Hay un momento que tú puedes decir como un parteaguas, como en el Istmo. Aquí en México, hay un punto en donde tú puedes llegar, que si tú tiras un vaso de agua, esa agua o va al Pacífico o va al Golfo de México, al Caribe. O sea, va para allá o va para acá. Y hay ese momento en tu vida que tú puedes decir: todo es para allá. Y a partir de este momento, todo es para acá. que realmente Jesús no es simplemente para ti un símbolo, no es ni siquiera una comprensión, algo que tú has tenido de que yo sé que Él murió por mí, como Marta, la hermana de Lázaro. Momentos antes de que Jesús resucite a su hermano, Él está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Tu hermano resucitará. Y dice, yo sé que en el último día de la historia humana resucitará. Y Él dice, no. Yo estoy hablando de hoy. Te acuérdate que el diablo siempre quiere clavarte en el ayer, para que nunca vivas hoy. Que no escuches hoy, que no tomes decisiones hoy. Y no quiere Dios que tú sigas tomando decisiones en base a lo que pudiste hacer o no pudiste hacer ayer. Porque si no, nunca puedes voltearte y ver el futuro diferente y decir, yo sé que esto mañana es diferente, porque hoy es diferente. Pero para muchos, luego nos trabamos en eso y quedamos atorados porque cada día es igual. Y hoy es igual que ayer. Es lo mismo de insípido, es lo mismo de frustrante, es lo mismo de derrota, vencido y no vencedor. Y llega en ese momento y luego viene alguien a decirte, no, tú eres un campeón, tú puedes, y todo eso. Digo, yo no puedo. Jesús me dijo que separados de mí nada puedo hacer. Entonces, ¿cómo voy a encontrar el campeón o el triunfador que tengo adentro? ¿Cómo lo voy a encontrar? Si Él, el mismo Jesús que venció hasta la muerte, si Él me dice que separado de Él no puedo hacer, entonces el campeón que tengo por dentro o el triunfador que tengo por dentro es Él. Y si Él no está ahí, dice Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces separado de Él nada puedo hacer. Y luego Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué diferencia, ¿no? Pero al decir todo puedo, otra vez empezamos como a esquivar eso un poco y darle nueva definición. Entonces, luego dices, me siento mal, voy a mi 28º momento de entrevistas. Estoy en tantas etapas que me entrevistan y luego tengo que entrar otra vez mi currículum. Luego lo perdieron, lo traspapelaron. Creo que no es cierto, nomás estoy perdiendo tiempo y digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero estás agarrándote de los mismos zapatos y queriendo volar. O sea, simplemente porque alzo mis zapatos así en las manos voy a poder volar. No vas a poder. Necesitas algo fuera de ti que está en ti y que no eres tú. Y eso es, o sea, el humanismo dice que tú eres todo lo que necesitas. El cristianismo bíblico dice que Jesucristo es todo lo que necesito. Por eso Él viene a mí y dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Dice, yo soy el pan que descendió del cielo. El que cree en mí no tendrá hambre jamás, no tendrá sed jamás. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor saca sus ovejas y las mete al redil y da su vida por ellas. Yo soy la vid verdadera. En mí darán mucho fruto. Entonces, Él es todo lo que necesito. El Shaddai, un nombre del Antiguo Testamento, Él, queriendo decir Dios, y Shaddai, viene derivado del seno materno. Y entonces es traducido el Todopoderoso. Para el bebé, cuando está en brazos de su mamá, tiene todo lo que necesita. ¿Ok? El Todopoderoso. Entonces, en uno de los salmos dice, mi alma está quieta y callada, Señor, como un niño destetado con su mamá. O sea, ahí estamos, satisfechos, tengo todo lo que necesito, no pasa nada. Estaba leyendo noticias acerca del huracán que ahora pegó la costa de Texas y había gente que decía, no, pues lo aguantamos, total, somos tejanos, o no sé qué rollo traían, ¿no? Entonces, mi abuelo que terminó sus años en Texas me contó un cuento, ¿no? De que todo en Texas es grande, ¿no? Entonces, y ahí va el cuento, ¿no? Y es chistoso, pero no voy a tomar tiempo para decírselo. Pero Y dicen, bueno, el huracán que viene es grande, pero también Texas es grande. Digo, sí, y un chavo de 19 años en la costa se para en el muro que detiene esas oleadas tan, tan fuertes, y una ola viene y ¡prum! Se lo llevó, y hasta ahora no lo encuentran. Es decir, para que vean que no tengo miedo. Pues, no es de que tengas o no tengas miedo. Es que es tu vida tuya para gastarla así. Ok, entonces, por ejemplo, había gente que dice, no, pero por mucho que suba, o sea, ya dije, el nivel es tanto. Y dicen que puede hacer hasta 7 metros. El mar puede subir 7 metros. Entonces va a inundar. Entonces, sí, pero estamos tanto sobre el nivel de mar. Si yo me subo al segundo piso, no me llega el agua. Lo que pasa es que las olas, cuando el mar entró, llevó la primera planta. Entonces toda la casa viene abajo. ¿Y ahora? ¿Sales por la chimenea? Si bien te va. Ok, o sea, digo, ¿qué es eso? Y nosotros estamos, no, pues así, solo porque yo digo, yo voy a detener así, viene la inundación o un tsunami con poder Jedi, ¿o qué es? Por favor, no veas tantas caricaturas, lee tu Biblia y date cuenta que algo mucho más fuerte, más suficiente de lo que va a ser la necesidad, sobreabundante poder, más de lo que se requiere, está en Dios. Y si tú estás tratando de enfrentar las cosas sin Él, vas a perder. Ok, entonces, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio de ellos. Tú necesitas poder decir. Por eso es recomendable que tengas un cuaderno, que anotes en tu Biblia lo que tú estás leyendo en tu Biblia, lo que has entendido, lo que esto, yo necesito esto. Ya me di cuenta que soy muy celoso, o que soy muy envidioso, o que soy muy chismoso. Y anotar, ya entendí lo que tengo que hacer diferente para que haya un antes y un después. Y como vimos ya en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, no aparece todavía lo que vamos a hacer. Pero sabemos que cuando le vemos a Él, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Pero dices, por eso yo no hago nada, porque yo sé que un día vendrá, pues, así que los cielos como pergamino se enrollarán y así, y ya veré a Jesús y tan tan, como magia, voy a cambiar. Y sí, en todas las películas así de La Sirenita y todo, en los últimos 5 minutos está de terror todo. En los últimos 5 minutos todo se arregla así, con la varita y ¡uy! Y un beso, ya. ¿Ok? Y sí, así será en su venida. Pero me pregunto, si ya están tocando las 12 y de repente encuentras que junto a ti, que era tu transporte, se volvió Pumpkin, ¿qué vas a hacer? ¿Ok? Has estado apoyándote en algo que no es real, es ilusión. Siempre era Pumpkin. Siempre los caballos eran ratones. Y nomás era una ilusión. Y digo, ¿y sabes qué, Cenicienta? Siempre eras una pobretona. Eso es la verdad. Y es la, pero si mi hada madrina me da un vestido, un peinado, un par de aretes y sobre todo las zapatillas son lo de hoy, entonces si ella me da eso, entonces el príncipe se va a enamorar de mí. Y estábamos así siempre con eso, y nos llegamos, eso es un cuento de hadas, papá, y llegamos a la Biblia con esa mentalidad. Y si yo esto, ay, pero necesito, ¿dónde consigo? Préstame tus aretes, ¿no? Y ahí estamos arreglándonos como la Cenicienta para que en un vals Él se enamore de nosotros. Y necesitas ver que Dios dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Que nosotros fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. ¿Sabes qué? Él te vio vestido de trapos y descalzo, y Él no necesitaba zapatillas de cristal para amarte, porque es su naturaleza amar. Y es su naturaleza rescatar. Y la ironía universal. Y luego viene y nos acusa. Dice, sí, pero ¿a poco vas a ir en esos zapatos? Y dices, pues me paro así, luego me paro así y no verá. Nunca, pregunto a las mujeres, ¿nunca has ido a algún evento y te das cuenta que llevaste distintos aretes? Porque estás, ay, no sé, ya mi amor, oh, ya voy, y llevas 2 distintos. ¿Nunca te ha pasado? Conozco por lo menos a 2 mujeres que les ha pasado. ¿Por qué te preocupas? O sea, que porque este afán, que si me ve como soy, no me va a querer. ¿Ok? Y eso es una mentira. Te vio como embrión. Y hasta te asignó tu pelo, tus ojos, tu estatura, tu forma de reír, tu habilidad o deshabilidad, te asignó eso porque te ama. ¿Ok? Y dices, ay, sí, es más cute explicarlo así, pero realmente es la verdad. Y Jesús murió. ¿Ok? Lo torturaron y murió y entregó su espíritu al Padre pensando en eso, ¿a quién estoy redimiendo? Y no pensando, y Dios de tal manera amó el mundo porque sabe que al rato ya todo así, va a ser el, ¿cómo se llaman esos programas que te arreglan y te dan otro corte y te enseñan a vestir y dicen, wow, y te convierten en un guapetón o una guapetona, ¿no? Entonces, y en 6 semanas, ¿no? Y aprendes a caminar y aprendes a pararte, aprendes a saludar y modular tu voz y demás. Y ¿sabes qué? Eso no es necesario. Pero de repente te encuentras en problemas y aflicciones y persecuciones y en un desierto y no te das cuenta, sí, Dios está produciendo en ti lo que es agradable a Él. Y no estás delante de un panel de jueces que van a sacar la paleta y decir, 5, yo le doy 3. O sea, no estás delante del panel de jueces. El Creador del universo ha puesto sus ojos en ti y te